Bueno, primero decir que soy Belén Leguizamón, abogada. He sido querellante en la causa de Javier Chocobar porque en su momento integraba lo que es el equipo de pueblos originarios de Andes. Y desde Andes hemos estado acompañando durante muchos años, el caso de Javier Chocobar y a la comunidad, los Chuchagasta, la comunidad indígena los Chuchagasta, que fue víctima, digamos, de este ataque, de este asesinato. Javier Chocobar era un referente de la comunidad indígena de los Chuchagastas, del pueblo de Aíta, de acá de Tucumán, y venía teniendo conflictos en torno al territorio, especialmente en torno a una cantera de piedra laja, digamos, en virtud de los intereses económicos que tenía una familia, la familia Amin, sobre todo Darío Amin, que es, digamos, quien tenía la intención de explotar esa cantera. Es así que el día 12 de octubre del 2009 se presentan en la comunidad Darío Amin con dos ex policías, uno es Luis Humberto El Niño Gómez y el otro Eduardo Valdivieso, y van armados y atacan a la comunidad, la confrontan y atacan. De hecho, hay un video en YouTube, si es necesario después te lo paso. En donde se ve claramente cómo estas personas ingresan, empiezan a conversar, después amenazar a la comunidad, y ellos sacan sus armas de fuego y proceden a dispararles a los comuneros y comuneras que se encontraban defendiendo pacíficamente su territorio. Había mujeres, varones, ancianos, niños, niñas, y bueno, en realidad pensamos que ese ataque podría haber sido mejor y la comunidad pudo, como pudo, digamos, se defendió, pero en esa situación perdió la vida Javier Chocobar. Darío Amin es quien le dispara en la pierna y después de unos minutos él pierde la vida. También son víctimas de ese episodio Andrés Mamani, que fue cacique de la comunidad durante mucho tiempo, y Emilio Mamani también. Andrés Mamani es herido gravemente, de hecho estuvo muchos meses después internado en terapia intensiva y tiene daños en su salud que actualmente están presentes. Y Emilio Mamani también es otra víctima de este ataque. La comunidad estuvo mucho tiempo exigiendo, digamos, que se haga el debate oral. Después de 9 años de ese hecho, a fines del 2018 se lleva a cabo el proceso oral, el debate oral, donde, digamos, se ventilan todas las pruebas y se condena a los imputados. Las condenas fueron de 22 años para Darío Amin, 18 años para el Niño Gómez, para Luis Humberto Niño Gómez, y 10 años para Eduardo Valdivieso. Ellos no habían tenido prisión preventiva, eso también ponía en riesgo permanente a la comunidad. O sea, durante todo el proceso, hasta que se llegó al debate oral, no estuvieron detenidos, no estuvieron con prisión preventiva, a pesar de que fue solicitado. Luego de la condena, obviamente se ordena su prisión preventiva. Pero la defensa de los imputados apela a la sentencia, eso sube a la Corte Suprema de acá de Tucumán, por un lado, y por otro lado, después de 1 año y medio, de 18 meses, que los imputados cumplen con lo que se había ordenado en función de la prisión preventiva, salen en libertad. Y la Corte recién se expide sobre la sentencia. A principios del 2021. En el medio de eso, en la pandemia, muere uno de los imputados, Darío Amin, por COVID, y bueno, y los otros quedan liberados. Después, esa sentencia que sale de la corte es la defensa de los imputados que quedan, presentaron un recurso, tengo entendido que presentaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y es por eso que todavía continúan en libertad, es decir, porque la sentencia condenatoria en principio no estaría firmes. Nosotros y nosotras como Andes hemos acompañado hasta que se ordenó la sentencia, hasta que salió la sentencia de primera instancia, que es la que condena. Digamos, el objetivo de acompañar a la comunidad en este caso tuvo que ver con que, bueno, por un lado, desde Andes hemos acompañado las demandas por especialmente lo que tienen que ver con el acceso a los derechos territoriales de las comunidades indígenas de acá de Tucumán. Entendemos que el caso de Javier Chocobar no es un caso aislado, especialmente porque todavía se encuentra impune, de alguna manera, digamos, estamos hablando de que el caso ya lleva 14 años y todavía sus condenados no están cumpliendo con su condena efectivamente. Y sobre todo porque el caso refleja la violencia y la agresión que viven a diario las comunidades indígenas del pueblo de Ayita de Tucumán y los pueblos originarios en general. Sabemos que no es casual, digamos, que haya tenido este nivel de violencia y sobre todo porque del otro lado tenemos estos intereses económicos de explotación sobre los territorios en los que viven las comunidades indígenas. Entonces, desde ese lugar creemos que si no se resuelven las cuestiones de fondo, digamos, en torno a la conflictividad de los territorios y en el acceso a sus sus territorios de las comunidades indígenas, es decir, si no se cumple con estas obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos, de efectivizar y titularizar los territorios comunitarios, difícilmente estos conflictos dejen de suceder. Y la vida y la integridad de las comunidades siga siendo un riesgo y un costo para todos y todas. Digamos, el objetivo de acompañar a la comunidad en este caso tuvo que ver con que, bueno, por un lado, desde Andes hemos acompañado las demandas, por especialmente lo que tienen que ver con el acceso a los derechos territoriales de las comunidades indígenas de acá de Tucumán. Entendemos que el caso de Javier Chocobar no es un caso aislado, especialmente porque todavía se encuentra impune, de alguna manera, digamos, estamos hablando de que el caso ya lleva 14 años y todavía sus condenados no están cumpliendo con su condena efectivamente. Y sobre todo porque el caso refleja la violencia y la agresión que viven a diario las comunidades indígenas del pueblo de Ayita de Tucumán y los pueblos originarios en general. Sabemos que no es casual, digamos, que haya tenido este nivel de violencia y sobre todo porque del otro lado tenemos estos intereses económicos de explotación sobre los territorios en los que viven las comunidades indígenas. Entonces, desde ese lugar creemos que si no se resuelven las cuestiones de fondo, digamos, en torno a la conflictividad de los territorios y en el acceso a sus territorios de las comunidades indígenas, es decir, si no se cumple con estas obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos, de efectivizar y titularizar los territorios comunitarios, difícilmente estos conflictos dejen de suceder. Y la vida y la integridad de las comunidades siga siendo un riesgo y un costo para todos y todas.